Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los elevados precios del alquiler son algunos de los factores que siguen disparando la compraventa de vivienda. Antonio Herraiz.
Los expertos califican en COPE de misión casi imposible alquilar una vivienda ahora mismo en determinadas ciudades de España. Este contexto empuja al alza las cifras de la compraventa, pese a que sigue faltando oferta en ambos mercados. De hecho, el pasado mes de marzo, el último del que tenemos datos, la compraventa creció más de un 40%, alcanzando la cota más alta desde la burbuja inmobiliaria de 2007, Ana Huertas.
Antonio, tan solo ese mes, marzo, se registraron más de 62.800 operaciones. Con respecto a marzo de 2024, la vivienda que más se vende, que es la de obra nueva, ha aumentado en su compra un 64%, mientras que las de segunda mano se han vendido un 35% más. Los expertos atribuyen el fenómeno a los altos precios de los alquileres. Aquellas familias que han conseguido ahorrar durante los últimos años prefieren pagar mensualmente una hipoteca, ahora que los tipos están a la baja, a un alquiler que prácticamente les sale por un precio similar. Y todo esto a pesar de que los precios de las viviendas continúan aumentando. Beatriz Toribio es experta inmobiliaria.
Nos encontramos en un momento de precios muy altos porque desde el último trimestre del año 2020, ¿no?, después de la pandemia, el precio de la renta no ha dejado de aumentar, ¿no?, el precio de la vivienda. ¿Por qué? Pues además de esa altísima demanda, esa falta de oferta, también hay que contar esos costes de producción más caros, la mano de obra más alta y, bueno, pues el grueso del meollo, que es el precio del suelo, que no deja de crecer tampoco.
Y es que según el Banco de España sufrimos un déficit de unas 500.000 casas en nuestro país, aunque otros informes apuntan hasta el 1.5 millones de viviendas sociales y asequibles que harían falta para atenuar la crisis en el sector.
Al menos 9 personas han muerto en un ataque ruso con drones contra un autobús que se dirigía a la ciudad ucraniana de Sumy, en el noroeste del país. Los 9 son civiles. Es la última hora sobre el terreno después de que Ucrania y Rusia haya acordado intercambiar 2.000 prisioneros de guerra, 1.000 por cada bando, en el primer encuentro que se produce entre representantes de ambos países desde 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania. Además, Kiev y Moscú se han comprometido a continuar con las conversaciones, mientras Donald Trump, que se presenta como mediador para alcanzar un acuerdo de paz, insiste en la necesidad de reunirse con Vladimir Putin. En una entrevista en la Fox, se ha mostrado optimista ante ese posible encuentro.
Siempre sentí que no podía haber una reunión sin mí porque no creo que puedan llegar a un acuerdo. Hay mucho odio entre ambos lados. Tengo una buena relación con Putin y creo que llegaremos a un acuerdo. Tenemos que reunirnos y creo que probablemente lo programaremos.
Aquí en COPE, el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, José Ángel López, nos ha explicado las diferencias que hay en las necesidades que tienen ahora mismo Rusia y Ucrania, lo que sin duda marca los tiempos para las nuevas conversaciones hasta firmar un posible acuerdo de paz.
Las posiciones siguen estando muy encontradas. Por el lado ucraniano, desde luego, corre muy deprisa el tiempo, cosa que no sucede en el caso de Putin. Están muy necesitados de un alto el fuego y, sin embargo, en el caso de Putin, está mucho más inclinado a que se firme un acuerdo de paz a toda costa.
Este sábado, Roma acoge el día grande del jubileo de las cofradías. Desde de las 8 que participan, 3 son españolas: el Cachorro de Sevilla, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. Un cortejo en el que participan 3.000 personas, aunque la capital italiana va a reunir a partir de las 2 de la tarde a más de 100.000 fieles para ver las imágenes de la gran procesión, que va a recorrer los cerca de 4 kilómetros y que va a pasar por lugares tan emblemáticos como el Coliseo Romano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la fiesta del Barça por el título, toca pensar en las 2 últimas jornadas de la Liga, Alex Salguero.
Una fiesta que se alargó durante toda la tarde por las calles de la ciudad, en la que los jugadores se lo pasaron en grande y con Íñigo Martínez como gran estrella, y que reunió a miles de aficionados para ver a los campeones. Mañana los festejos seguirán en Montjuïc con pasillo del Villarreal, su rival en la penúltima jornada, en la que los 10 partidos de primera se van a jugar en horario unificado. Hoy será también el último encuentro de Xavi Alonso como técnico del Leverkusen antes de firmar por el Real Madrid. Su fichaje va a ser por 3 años y será oficial en los próximos días. En Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola, a las 12:30 arrancan los libres 3, a las 4 la clasificación, y en ciclismo, 8ª etapa del Giro de Italia, media montaña con final en Castel Raimondo. Ayuso está 4 segundos de Roglic en la general.
Gracias, Alex. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rey, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Muy buen tiempo este fin de semana, pero atención, no es definitivo. Exhausta me tiene la situación, así que me voy con mi hombre del tiempo, Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días,
yo,
Cristina.
Yo voy a tener que ir al psiquiatra.
Menudo mes de mayo. Bueno, ya desde marzo llevamos.
Eso
así.
Digo yo. Dicen, sí, no, desde sí, principio de mayo. ¿Pero qué? Desde principio de mayo. Que llevamos tres meses así.
Sí. Es verdad que, mira, lo has adelantado muy bien. Este fin de semana un poquito de respiro, de tranquilidad, especialmente hoy sábado. Está siendo un día que viendo los mapas últimos, damos la noticia de que no hay prácticamente nubes en el cielo o nubes de tipo alto, que esas no dan lluvia, y no hay lluvia. Es decir, que la noticia es que hoy sábado, la condición meteorológica que tenemos sobre todo nuestro país, incluidos los dos archipiélagos, es de tranquilidad atmosférica, de estabilidad y de temperaturas que ya hemos notado y lo vamos a seguir notando en las próximas horas, ya un poquito más alta, recuperando valores que son deben ser ya más propios de este mayo avanzado, ¿no? Y bueno, mañana lo mismo, Cristina. La verdad es que la predicción para el domingo, salvo que ya empieza a notarse un poquito de inestabilidad en las zonas del Cantábrico, las regiones del Cantábrico, en el resto seguiremos también bajo esta pauta de tiempo más estable, tranquilo, anticiclónico y de temperaturas que incluso llegan a ser calurosas. Hoy sábado, mañana domingo, se esperan 28, 30 grados, por ejemplo, en la región de Murcia. Se espera también temperaturas por encima de 30 en el Valle del Guadalquivir. Y así se va a mantener al menos hasta el próximo miércoles, ¿no? Con una situación que, salvo el Cantábrico, donde seguirán entrando pequeñas líneas de frente, nubosidad, alguna tormenta, algún chaparrón, la zona del Pirineo también, en el resto, bueno, pues un tiempo más estable y más tranquilo, ¿no?
En, bueno, en pues danos ahora el susto y cuéntanos lo que pasa en la semana bueno, que entra.
Bueno, la semana que entra, ya digo, va a haber dos escenarios un poquito de inestabilidad, de lluvias, por así decirlo. Cantábrico, ya desde el propio lunes, que, como digo, seguirán entrando líneas de frente y van a ir barriendo de oeste a este entre el lunes y el viernes. Y a partir de jueves se une el resto de la península ibérica, incluso también el archipiélago canario y balear, donde, bueno, una nueva situación de inestabilidad, una pequeñita dana, ¿no? Ya no tan importante como las que hemos tenido en los últimos meses, pues de nuevo, como suele ocurrir en esta época del año, va a dar lugar a formación de tormentas, de chaparrones, de chubascos. A ver, no se esperan grandes cantidades, pero de nuevo se inestabilizará el tiempo en ese tramo final de esta semana que empieza, ¿no?
¿Hasta cuándo va?
Bueno, en principio es jueves y viernes, ¿no? Es una situación pasajera, rápida, una pequeña onda de estas de aire frío en capas altas y pasará rápido, ¿no? Ya se espera que el fin de semana próximo, ya lo comentaremos el sábado que viene, pero de nuevo vuelva a ser un fin de semana tranquilo y de nuevo se recuperarán las temperaturas, porque es verdad que jueves y viernes vuelven a bajar los registros de temperatura, entre 4 o 5 grados de descenso, pero ya digo, de cara luego a los dos últimos días de la semana, al fin de semana se recuperarán las temperaturas, ¿no?
O sea, los que tienen 30 irán a 25, los que tienen 25 irán a 20,
exacto.
Y los que tienen 20 se congelarán.
Bueno, sí. Es verdad, Cristina, han ido saliendo mapas, ¿no?, de lo que está pasando en Europa, ¿no? Y estamos en una situación, podríamos decir, anómala para lo que es normal, ¿no? Lo normal es que estuviera lloviendo en el centro, en el norte de Europa, en las Islas Británicas, y allí, al contrario, llevan semanas ya un poquito preocupantes de anticiclón, de muy poca lluvia y con algún aviso ya de sequía en alguna de esas pequeñas cuencas hidrográficas, por ejemplo, del archipiélago británico, ¿no? Bueno, aquí todo lo contrario. La parte sur de Europa, muy especialmente la península ibérica, pues podríamos decir estamos nadando un poco en la abundancia, recogiendo mucha agua. Hay que decir que esto está siendo muy bueno para el embalse de recursos de agua, para la recarga de acuíferos y también se ha dado la noticia estos días que es verdad, ¿no? Hay cuencas hidrográficas que tienen agua almacenada para poder abastecerse durante 2 años, ¿no? Con lo cual está muy bien, ¿no? Yo diría, Cristina, que es el momento ahora de
comprar casa en Gran Bretaña.
Bueno, los que quieran sol sí, pero tampoco va a ser duradero eso, ¿no?
Pero
sí que es el momento de ir planificando el agua en esta situación de abundancias cuando hay que hacer las cosas, ¿no? No en el momento de agobio, de sequía, como los que hemos pasado estos 2 últimos años, las medidas que podíamos adoptar eran medidas como de emergencia, ¿no? Pero ahora sí, ahora que tenemos agua, es el momento de sentarse, de planificar la próxima sequía, por así decirlo, y de hacerlo con sensatez, con racionalidad, escuchando a la ciencia. Bueno, ojalá, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo que el panorama que tenemos en la política tampoco es muy, muy halagüeño,
¿no?
Para
racional,
todo esto.
No es racional, Jorge Urbina.
No,
pues
es verdad,
nuestro amigo es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, es sostenedor de nuestras esperanzas y lo hace desde Alicante, que es un lugar privilegiado de la naturaleza. Jorge Urbina, que te queremos, muchas gracias.
Pues igualmente, yo, y muy buen fin de semana para todos.
Adiós, adiós. Scott fue condenado a 20 años de prisión por haber permitido que decenas de hombres violaran a su mujer. Ya te acuerdas que este caso ha sido tremendo este invierno. Bueno, pues ahora tenemos un pelicot catalán, un electricista de Barcelona que andaba por los mismos caminos. Nos lo cuenta Nacho Abad, nuestro criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Tremenda la historia, tremenda.
Bueno, te pone los pelos de punta. Lo primero que quiero es dar su nombre completo, para que lo tenga todo el mundo. Teófilo La Peña Martínez, 45 años, el supuesto electricista este y de momento presunto violador de menores. Aparte de ofrecerlas para que otros hombres mantuviesen sexo con las menores. Concretamente comenzó todo con una niña de 12 años. Mira, he tenido acceso a la documentación del caso, Cristina. Me voy a ahorrar multitud de los detalles, sí. Pero mira, es que producen verdadero asco, ¿eh? Lo que estoy leyendo me produce náuseas. Pero básicamente lo que viene a decir el fiscal al final en su escrito de acusación es que en una fecha no determinada, pero sobre mayo de 2020, el Teófilo este, que tenía 40 años entonces, guiado por su ánimo lascivo, contacta con una chica de 12 años a través de una aplicación. La niña tiene 12 años en ese momento. Y en ese momento esta niña de 12 años, esto también hay que apuntárselo, estaba a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Cataluña.
Estaba, o sea, a más de tener 12 años, que la desprotegía por completo, estaba en una situación evidentemente de vulnerabilidad y desprotección. Imagínate la descomposición interna que tienen muchos de estos niños.
Sí, hablan de acoso escolar, de problemas familiares, de familia desestructurada, una enfermedad de una madre, una baja autoestima de la niña, o sea, quiero decir, en un momento de extrema vulnerabilidad para la niña de 12 años. Entonces, a través de esta aplicación de la que te digo que contacta el Teófilo, el asqueroso este, empieza a mandarse mensajes a través de esta aplicación con la niña, empieza a pedirle fotografías desnuda, empieza pues de una manera suave y va creciendo en el nivel narrativo de sus mensajes y finalmente pues le pide ropa, fotos y vídeos en ropa interior, desnuda, no voy a seguir en la descripción que aparece aquí. En un determinado momento, ya un poquito después de haberla conocido, no mucho más tarde, un par de meses o 3 meses después, ya que el tipo había hablado con ella, le había conseguido sacar aspectos personales, familiares, escolares, incluso administrativos, sabía que estaba cuidado de la Gaia, concretan una cita a través de las aplicaciones estas de mensajería. Al final quedan en un centro comercial, la recoge en el coche, la lleva a casa y allí mantienen relaciones sexuales. Él tiene 40, ella tiene 12. Quiero dejarle claro a todo el mundo que las relaciones sexuales inferiores, con una mujer inferior a 16 años, son todas violación, son todas agresión sexual. Solo se considera que puede existir un consentimiento legal cuando la niña tiene más de 16 años. Como aviso a navegantes, por si hay algún tonto que todavía no se lo sabe.
Efectivamente, no está de más subrayarlo, porque lo cierto es que además abusaba intelectualmente de la menor, ¿no? Forzaba su desinhibición a través de películas pornográficas.
Sí, le ponía. Sí,
y luego la puso casi en venta.
Sí, sí. Primero le pone las películas pornográficas para saber lo que, para que la chica lo imite. Bueno, no voy a relatar las prácticas sexuales porque me son escandalosas. Pero cuando ya él ya ha satisfecho su deseo y tal, pues dice, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué guarrada más grande puedo hacer en mi escalada sexual con esta niña? Pues dice, bueno, pues voy a poner fotos suyas en una aplicación, que tampoco diré cuál es, y voy a hacerme pasar por ella y me voy a ofrecer. Y empieza a chatear con hombres que empiezan a contestar a la posibilidad de mantener relaciones sexuales con ella.
Sí, como Pelicot, empezó a ofrecerla.
Sí. Sí, sí. Pelicot, lo que pasa es que drogaba a su mujer, la ofrecía en un portal, en una aplicación, y entonces drogaba a su mujer, y los que llegaban allí pues sabían que se tenían que lavar las manos para no les oliese tabaco, que se tenían que desnudar, que tenían que tener una serie de prevenciones para no despertar a la mujer drogada, y la violaban mientras estaba dormida y ella no se daba cuenta. En este caso, a ella no, aunque le ofreció drogas y pagaban sus servicios sexuales con perfumes, chocolate, etcétera, etcétera, nunca llegó a drogarla como para estar dormida. Ella, al revés, estaba permanentemente despierta. En ese chat en el que ofrecía, que sí, en teoría se ofrecía, pero estaba suplantando la identidad de la menor, él, como se había grabado con ella practicando sexo y la había grabado a ella, pues colgaba los vídeos de ella como sugerente, etcétera, para que el resto cayese. Claro, uno se tiene que plantear, y ellos, porque sabes cuál fue la defensa de Pelicot, ¿no? De todos los que violaron a la mujer de este hombre.
No lo recuerdo bien.
Sí, ellos decían, no, estaba despierta y ella consintió. No, nunca pensamos que no consintió, que todo era consentido. Y aquí la defensa es, empiezan a sugerir que la defensa es, no teníamos ni idea de que tenía 12 años, ni 13 años.
Pero es que es alucinante, dicen los señores de entre 19 y 50 años que no se habían dado cuenta de que era pequeña. ¿12 años?
Claro, eso es. Lo cierto es que si eran conscientes de que la niña tenía entre 13 y 14 años cuando empezó a ofrecerla, y fíjate, en el sumario hay una serie de chats. ¿Entiendes que no te voy a poder contar absolutamente todo? De hecho, te voy a contar el 10% de lo que pasa aquí. Y en esos chats hay un mensaje que dice, jeje, huele a niña de 13 años. Y estoy ahorrando datos, ¿eh? Y responde el cabecilla de la trama. Sí, sí, la conocí con 13 años recién cumplidos. Después de esto hay frases de, si eres capaz de acostarte con una niña de 14 años, es que tenemos mucho en común, le dice el Teófilo este a otro de los sospechosos. Pero fíjate, si estaban preocupados, porque claro, había gente que había mantenido relaciones sexuales, o había agredido, mejor dicho, sexualmente a esta menor de edad, que hay uno que le manda un mensaje que dice, no sabes cuándo esa niña puede abrir la boca, y se te va a ir la vida a la mierda. Y el otro dice, no te preocupes. Y le insiste, el que ha mantenido relaciones sexuales con la niña, dice, no te estoy amenazando ni nada, pero no grabes a nadie por tu bien, y menos teniendo sexo con una menor de edad. Es decir, no les preocupaba tanto tener sexo con una menor de edad.
Claro, sino que les pillasen.
Esto es que es lo mismo que pasó con el Pelicot, el verdadero, o sea, el original, sí, que grababa las relaciones sexuales, y así empezaron a caer absolutamente todos.
Hay otro, bueno, te dejo acabar y te pregunto luego, sí.
Hay otros mensajes del tipo de tu primer trío, tu primera niña de 14 años. Claro, esto tiene un punto importante dentro de la investigación, y es, queda acreditado que por mucho que digan que no lo sabían perfectamente. perfectamente, sabían perfectamente la edad de la menor y, por tanto, es más fácil condenarles sin ningún tipo de duda. Claro, dentro de todo esto hay que decir que hay gente que repitió encuentros sexuales con la menor, y hay uno en concreto que va, agrede sexualmente a la menor, porque por mucho que haya consentimiento es una agresión sexual. Y al día siguiente le manda un mensaje al Teófilo este y le dice: yo creo que me voy a bajar del tren, estoy un poco incómodo, necesito un poquito más de edad. Y dices, ¿pero esto qué es? Por Dios. Y al final te acabas dando cuenta, Cristina, que tú vas caminando por la calle y en realidad desconoces cuál es el color del alma de la gente con la que te cruzas.
Yo lo que me pregunto, además, porque esto de lo que se trata es de evitarlo en la medida de lo posible, no porque no vaya a haber siempre degenerados, sino porque habrá que cortarles los pies en la medida en que podamos, es que aquí hay una responsabilidad institucional. Quiero decir, solo los pies. Porque esto ha ocurrido a lo largo del tiempo y esta menor estaba en un centro de menores. Quiero decir que debía tener algún tipo de confraternización con sus tutores, seguimiento psicológico. Alguien debió darse cuenta de que esta niña era prostituida.
Alguien debió, pero nadie se dio. Nadie lo dijo. Lo alucinante es que en el 21 ella acaba denunciando, le cogen el teléfono móvil, ven que hay vídeos sexuales con gente con la cara pixelada y ahí hay una denuncia, detienen al Teófilo y lo dejan en libertad. Y ya está, ya se ha acabado. El juez lo dejó en libertad. O sea, tienes a un tío de 40 años que ha agredido sexualmente de forma continuada a una menor de 12 años y el juez de instrucción del caso deja en libertad al susodicho. Claro que al quedarse tener la sensación de impunidad tan absoluta, pues siguió escalando.
¿Y quién cursó la denuncia? ¿Se sabe?
Sí, ella denuncia, por un lado. O sea, ella denuncia porque le pillan el teléfono y al pillarle el teléfono, pues de alguna manera se ve forzada a denunciar. Y al mismo tiempo hay otro que cuando ofrecen a la niña por la aplicación esta de citas, él rechaza mantener relaciones sexuales con una cría tan pequeña. Al rechazar tener una cría tan pequeña y ser consciente de que esto es una barbaridad, pues lo acaba denunciando. Pero claro, es la absoluta cosificación de una niña, la banalización
y sobre todo que se
de los abusos
que no
sexuales.
Haber un respaldo de una familia o de una reacción verdaderamente grave, pues la niña está sola frente a los tribunales y nadie la protege. O sea, es una impunidad terrorífica, una soledad social que nos señala a todos, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Absolutamente. Claro, imagínate la de Gaia esta, la dirección general que trata de en la Generalitat de Cataluña de proteger a los menores, ¿en qué situación ha quedado? ¿Y en qué situación ha quedado Salvador Illa, presidente de la Generalitat, al tener su protección, aunque él no tenga un conocimiento directo de nada de esto, obviamente, pero él es el responsable
sí, claro.
De esa medalla?
Es que eso
lo
es.
Así. Lo es. Uh-huh. Hay tres causas abiertas de momento, pero bueno, también te quiero hablar del perfil de los tipos que cometían semejantes aberraciones. Estamos hablando de un repartidor con una mujer y con un bebé recién nacido de 8 meses, por ejemplo. Estamos hablando de otro trabajador con mujer y un bebé recién nacido que había pedido ser regularizado en España. Estamos hablando de perfiles muy jóvenes. Hay alguno que llega a 59, pero estamos hablando de perfiles entre los 20 y los 35 años de edad. 20 y 35. Hay alguno, insisto, que llega casi a los 60, pero no es lo normal. Y hablamos de diferentes nacionalidades. Los hay españoles, peruanos, ecuatorianos, pakistaníes. Es decir, la violencia sexual es transversal a la sociedad, con diferentes trabajos, de más o menos responsabilidad, diferentes edades y en diferentes situaciones de personales. Pero claro, uno se plantea, ¿quién es capaz de tener un bebé recién nacido y irse a violar a una niña de 12 y 13 años? ¿Quién es capaz? ¿Qué vida va a tener ese bebé en el futuro? Y bueno, lo cierto es que es que este hombre acabó captando a más menores. Hay una serie de detenidos y lo que te decía, hay tres procesos judiciales, pues porque en cada uno participan una serie de personas. Hay alguno que todavía no está identificado. Se ha identificado a unos 15 hombres aproximadamente, pero podrían quedar más por ser identificados porque muchos de los vídeos estaban pixeladas las caras de los agresores sexuales, Cristina, y les está costando. Hay uno que está lleno de tatuajes y que esperan identificarlo por los tatuajes porque no se le ha podido poner nombre. Y muchos de ellos han sido identificados porque este tenía un chat en el WhatsApp. Al tener un chat en el WhatsApp, lo que han hecho es coger su teléfono, mirar el chat del WhatsApp, es los números de teléfono y ya los tienes cazados a los tíos. Y luego, por otro lado, en los perfiles de las redes sociales que utilizaban también los tienes cazados. Pero hay alguno que todavía no ha podido ser identificado y de momento se está liberando. En el caso Pelicot también pasó esto, que había alguno que no pudo ser identificado porque tenía la cara tapada y nunca se le pudo llegar a...
Pero fíjate que el caso Pelicot es el de un monstruo personal, una historia además muy perversa en la relación con su mujer. Pero aquí de verdad que es una cosa institucional, porque tengo una noticia del Diario de Mallorca delante de los ojos que dice que la prostitución se extiende en las niñas acogidas en algunos centros y que en cambio el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, no ha hecho absolutamente nada. Parece que en los centros de protección de menores, por ejemplo, de la isla, la prostitución está totalmente extendida, dice el diario, y que los chicos, también menores, que muchas veces las captan, las convencen para que se escapen y mantengan relaciones sexuales con adultos para conseguir dinero o droga. O sea que nos encontramos con un entorno muy degradado, que además ya ha saltado varias veces a la prensa en la zona de, por ejemplo, de las Islas Baleares, por ejemplo, en Cataluña.
Sí, sí, es absolutamente cierto. Los centros de menores son zonas de pesca para los agresores sexuales, porque se encuentran a menores con familias desestructuradas, con relativa vigilancia. Te pongo el caso de esta niña de 12 años que se escapaba por las noches para mantener relaciones sexuales o que fuese agredida sexualmente por el Teófilo este. Se iba a su casa, se quedaba allí a dormir y nadie decía nada.
Claro, y ella encantada de tener un lugar al que ir los fines de semana, porque no tenía seguramente y se quedaba sola en la residencia, y los cuidadores sin apercibirse de que estábamos hablando de una delincuencia sistematizada.
Esto es. Pero claro, ¿cómo se permite que una niña vaya a dormir a casa de un mayor de edad? Es que no termino de entender. Pero dicho esto, ojalá se los coman por los pies en los tribunales y ojalá este depredador sexual y sus amiguitos no salgan en la puñetera vida. Desgraciadamente, el Teófilo ya tenía antecedentes por haber abierto un prostíbulo donde había encontrado a una menor de edad en Valencia y quedó fuera con medidas cautelares. De momento no se había celebrado el juicio y estaba en libertad para poder seguir haciendo lo mismo. Y de todos estos hijos de su madre, ahora mismo solo hay dos en prisión provisional, Teófilo y un amiguito que hicieron un trío con la menor de edad, pero el resto de salvajes que sabían que la niña tenía 13, 14, 12 años cuando mantuvieron relaciones sexuales o cuando agredieron sexualmente a la menor, insisto, no hay consentimiento por mucho que la menor quiera, están en libertad.
Qué pena, de verdad. Insisto, y la de veces que estará pasando esto, ¿eh? Que esto no es un caso aislado.
No, y me gustaría conocerle las caras. De verdad, en esto de la ley de protección de datos, hay veces que uno se revuelve, porque a mí me gustaría conocer la cara de toda esta gente.
Bueno, sobre todo para proteger a tus hijos.
Entre otras cosas, sí.
Es Nacho Abad, periodista criminólogo, que nos cuenta cómo actuaba la red de pederastas del llamado Pelicot catalán. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti, Cristina.
Nos vamos a la tertulia de chicos, que va a hablar de ti.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en Tiempo de Juego.
Empezamos.
Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Elixir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Elixir, se nota. Se nota. Se nota.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1.000 productos, como en la Coca-Cola de 20 centilitros pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor, no se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros más IVA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escaleras en vez del ascensor o empezar el día con un dulce y sabroso kiwi amarillo Zespri Sun Gold son pequeñas decisiones que te sientan bien. Y si tienen premio, aún mejor. Visita eligesano.zespri.com y participa en los retos saludables Zespri. Puedes ganar una experiencia show cooking con el chef Carlos Maldonado. Elige sano, elige kiwis Zespri y siente el efecto Fin.
Escuchas Fin de Semana.
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Has notado algo que yo he identificado con claridad. Primero, una suerte de cansancio que me acompaña. Y en segundo lugar, un montón de personas que cuando te saludan y comentas el tiempo y cómo se encuentran, te dicen, uff, estoy agotado, estoy agotada. Esto se reitera y a mí me llama la atención, porque indudablemente habrá quien esté bajo una presión personal grande o tenga muchísimo trabajo, pero que todas las personas estén muy cansadas, llama la atención. Y hete aquí que atenta a los premios Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de este año, me encuentro con el escritor Byung-Chul Han, un coreano, pero que en realidad es alemán, porque nació de origen coreano en Alemania, que se ha hecho famoso con un estudio o un ensayo llamado La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han ha estudiado este fenómeno, ha caído en la cuenta de que nuestra sociedad occidental, al menos, está muy cansada. Vivimos en una sociedad extenuada. ¿Qué nos provoca ese cansancio crónico? Creo que es un asunto que merece la pena y que vamos a tratar en nuestra tertulia. José Manuel Aguilar está hoy con nosotros, es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Ya estamos con el calorcito, ¿verdad?
Uh-huh. Y dime una cosa, ¿tú estás cansado?
Yo estoy cansado cuando pierdo el horizonte, que es por lo que yo creo que, entre otras cosas, que como bien citaba el autor habla de esa superdisciplina, de esa sociedad del rendimiento, que hemos transformado todo en el gran rendimiento, de que es optimizar, estamos siendo unos grandes estajanovistas, la autoexplotación, que está produciendo la depresión, la ansiedad, la medicalización, esa positividad tóxica, que muchos compañeros hablamos de esa psicología positiva y tal, que tanto daño está haciendo, y sobre todo, el olvido de lo que, bueno, ya San Ignacio lo hablaba, ¿no? Lo comentaba. San Ignacio hablaba del silencio y la escucha como base de tus acciones. Bueno, pues eso en la sociedad contemporánea es absolutamente una falacia.
Ausente.
Entonces, absolutamente.
El silencio
absolutamente
ausente. Me refiero al silencio, que no porque de repente entres en una habitación que casualmente solo tiene peluches y está callada. Me refiero al silencio como opción personal para la introspección.
Y como reflexión y como momento para ti. Y ya no solo eso. La contemplación y el aburrimiento son los padres de la creatividad. Es decir, para encontrar una buena idea, para resolver un problema, para saber qué camino voy a tomar, tengo que tomarme un tiempo, tengo que estar conmigo mismo, tengo que reflexionar, tengo que coger distintas opciones, distintas opiniones de gente que tengo alrededor y que a lo mejor aprecio muchísimo y me pueden dar buenas ideas, porque no solo es uno, sino está, nunca es uno, una isla, pero también tengo que llegar a un momento de contemplación, de silencio, de escucha y reflexión, y eso no existe.
Vamos a ver qué nos dice el doctor Lorenzo Armenteros. Es médico de familia y presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. En esta mañana lo hemos invitado también porque, insisto, el 60% de los españoles asegura sentirse cansado en su día a día. Doctor Armenteros, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ha caído usted en este aspecto? ¿Se lo dicen sus pacientes? ¿Hay algún tipo de estudio que le haya llamado la atención?
Es un motivo de consulta muy frecuente. Actualmente el cansancio forma parte de la patología que se consulta diariamente, bien de forma aislada o formando parte de otro entorno de enfermedades en las que se producen cansancios. Entonces el cansancio es un motivo frecuente. Sí que hay que destacar que desde la pandemia, donde nuestro umbral de adaptación a la salud y al malestar se ha reducido y se consulta mucho más al médico, se habla de un cansancio que los pacientes lo refieren como no es habitual, es muy superior a lo habitual. Un cansancio invalidante que les impide cierta actividad diaria y es un motivo muy frecuente actualmente de consulta y algo que nos hace preocupar porque nos obliga a estudiar mucho cuál es el origen de ese cansancio.
Y cuando una persona llega a su estudio y le dice, mire usted, yo ya no es que duerma mal un día y me preocupe por ello, sino que realmente vivo perpetuamente cansado, ¿usted qué hace?
Empezar a valorar todos los aspectos orgánicos y los aspectos emocionales. El cansancio es multifactorial y pueden coexistir patología y que sea consecuencia de un tipo de vida llevado de una forma anómala, de alteraciones del sueño, de un estrés crónico y una sobrecarga mental. Y el camino que tenemos que inicialmente seguir es el de descartar una causa médica, porque hay muchas enfermedades que llevan por en sí el cansancio, la anemia, el hipotiroidismo, determinadas enfermedades autoinmunes. Es un proceso lento que verdaderamente es complejo diagnosticar cuál es el origen del cansancio o concluir que ese cansancio es simplemente emocional o de su hábito de vida patológico que tenemos muchos actualmente.
Claro, porque si nos encontramos con un problema del tiroides o nos encontramos con un cáncer o nos encontramos con una anemia, ya hemos dado con el kit de la cuestión. El problema es que en amplios sectores no hay kit ninguno, ¿no, José Manuel Aguilar?
Sí, yo junto con lo que acaba de decir el médico, yo voy a plantear una cuestión. Yo vuelvo a hablar de que no tenemos objetivos. Cuando llego a los estudiantes la primera clase, lo primero que le pregunto es ¿cuál es tu misión aquí? O sea, ¿para qué estás en la universidad? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? Muy poquitos lo tienen claro, ¿eh? Y fíjate que estamos hablando del último curso de carrera, que yo es donde doy clase, y muy poquitos lo tienen claro. Yo quiero ser profesional, yo quiero sacar unos estudios, vale, muy bien, pero es que eso es muy genérico. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos muy cansados porque no tenemos objetivos, y lo primero que hay que tener es una misión, o sea, una misión ajustada a tu vida, a tus posibilidades, a tus recursos, y no a lo que dicta la sociedad o las redes, etcétera, etcétera, que es como comentaba el médico. Efectivamente, es que hay muchísima gente pidiendo en unas cuestiones y sobre todo no teniendo tiempo también para parar un segundo, reflexiona, date una tarde de ocio porque te lo puedes permitir, y ya no solo que te lo puedes permitir, es que lo necesitas. Habría que calcular ahora mismo cuántas horas duerme la población. Yo creo que no duerme suficiente.
Lo hemos comentado antes, claro. Y ha sido uno de los capítulos del día, realmente la preocupación, particularmente en España, por la falta de sueño. Pero fíjate, José Manuel, que Byung-Jul Han va un paso más allá. En el caso de aquellas personas que sí saben qué quieren hacer, bien es verdad que sin ese espacio de silencio, digamos con esa prolongación de una idea incluso metafísica del sentido de la vida, ¿no? Eso no lo hay. Pero las personas que sí saben cuál es el objetivo que quieren conseguir, por ejemplo, sacar adelante su empresa, ascender en la escalafón de lo que estén haciendo, conseguir sacar una oposición, lo que dice Byung-Jul Han es que ha cambiado la época, que antiguamente estábamos en la época de la disciplina. O sea, nuestros abuelos tenían que seguir determinado camino y sus hijos también, y eso estaba clarísimo. Y dice este señor que si antiguamente tú quebrantabas la norma y eso acarreaba un castigo, ahora es la propia persona la que al incumplir el anhelo personal se provoca frustración.
La autoexplotación, o sea, dice el autor.
Hay una autoexplotación de rendir cada vez más que realmente nos está marcando la vida, ¿no?
Lo que estaba comentando, precisamente, si tienes tu misión, ajustala a tu vida, a tus posibilidades, a tus recursos, ajustalo. No lo que digan o lo que tiene que ser o lo que debería de ser o para conseguir no sé qué, el qué. Porque ahí es cuando vienen los problemas que muy bien conoce el médico a nivel físico, y no te pueden imaginar las consecuencias a nivel psicológico. Bueno, son tremendas y tremendamente incapacitantes. Esta misma semana he tenido una persona que se retira de su empleo, le quedaban 2 años para jubilarse y va a perder su jubilación porque es que no soporta más su empleo, no lo soporta. Y lleva en su empleo pues cerca de 30 años, y ha sido toda su vida, y toda la familia está diciendo no, aguanta por lo menos 2 años que te va a generar eso, una pensión, no puede más, y me la ha mandado el médico, y yo le he recomendado, mira, vete, porque a lo mejor dentro de 2 años...
Estás muerto.
No tienen... Exactamente.
Claro, es que no totalmente es realmente...
Bueno, ya ha desarrollado una patología, un problema de tiroides.
Claro, es que lo que dice Byung-Jul Han es que actualmente ya no vivimos en la época de los virus, en las enfermedades. Quiere decir que aunque es verdad que ha habido el COVID, etcétera, hay hay antibióticos y toda una serie de recursos que en el siglo XIX eran inimaginables, que la técnica inmunológica ha avanzado muchísimo y que el problema patológico del siglo XXI no es ni bacterial ni viral, que es neuronal, que la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional, que es de lo que habla José Manuel, definen el panorama de comienzos de este siglo. O sea, ha cambiado el paradigma. A ver qué dice el doctor, que es el que tiene a los enfermos en la consulta.
Es cierto todo lo que estamos viendo hasta ahora, que son algo que verdaderamente afecta de una forma muy activa a toda la sociedad actual, y que muchos de los procesos orgánicos vienen desencadenados por ciertas actividades que desarrollamos a través de la competitividad, del trabajo excesivo, de la falta de descanso, y sobre todo algo que de lo que se ha hablado, de la falta de un interés personal por vivir una vida de otro tipo a la que tenemos, la que nos hemos planteado. Nos hemos planteado una vida de trabajo, de ganancia, de estar siempre y perpetuamente para mejorar en determinadas actividades exclusivamente laborales, y hemos abandonado aquellos valores que verdaderamente tenían generaciones anteriores, con menos capacidad económica, con menos quizá ansiedad por buscar un éxito de una forma rápida, pero que eran mucho más felices porque tenían un concepto de la vida diferente. El cansancio en el fondo es un reflejo de múltiples factores, y esos múltiples factores hacen que verdaderamente se demuestre en ese cansancio físico y muchas veces un cansancio mental y hastío o dejadez y sobre todo frustración ante una infelicidad que no se aparenta o no se quiere a veces representar, pero que sí que está marcando la vida de, nos está marcando la vida. Es un problema social que afecta desde los niños, desde ahora que vemos patología de este tipo de cansancio en los niños, hasta las personas mayores, que a veces es un reflejo de esa soledad que tienen tan activa y que lo demuestran de esa forma, reflejando la palabra cansancio, cuando detrás hay otros múltiples factores que contribuyen a ello.
Tenemos que dejarlo, pero creo que es un asunto que tendremos que tratar más, la sociedad extenuada, que además tiene unos síntomas, ¿eh? Porque así como, por ejemplo, Andalucía no adolece de esto, hay lugares como Madrid donde no hay fiesta, donde no se baila, donde no se socializa simplemente sin beber, por el amor a estar con los otros, y estos son síntomas de una sociedad donde lo único que importa es el rendimiento. Don Lorenzo Armenteros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don José Manuel Aguilar, gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Señora, ¿estamos cerrando?
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico, desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con el aceite de oliva clásico o sumum, la masía de 5 litros, por 3,79 € el litro. Hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, los que acabamos de regresar de Roma por los funerales del inolvidable Francisco y hemos visto la figura del Papa León, nos imaginamos Roma de otro modo, porque fíjate que los grandes pasos, los grandes tronos, las figuras de la imaginería española que nos señalan como una referencia del Concilio de Trento y del siglo XVII en el mundo, van a pasearse por delante del Coliseo, por delante del Foro, por las grandes avenidas romanas. Esta circunstancia es el jubileo de las cofradías. A lo largo de este año, Roma ha convocado el jubileo de la esperanza. Entonces se pueden ganar determinadas ventajas, indulgencias, etcétera, si cumples determinadas prescripciones. Y a Roma están yendo sucesivamente los adolescentes a su jubileo, los sanitarios a su jubileo, los periodistas a su jubileo. Este fin de semana toca el de las cofradías y por eso se va a producir esta estampa increíble que nos cuenta Carmen Cerván, compañera de COPE Málaga, enviada al jubileo de las cofradías. Buenos días, Carmen.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué suerte tienes de ver esa estampa.
Pues la verdad es que sí, me siento absolutamente afortunada porque vamos a vivir un momento histórico. Los cofrades de Andalucía, los cofrades de León que han venido para disfrutar de esta cita histórica, bueno, estamos todos emocionados absolutamente.
Y dime, ¿cómo va a transcurrir la cosa? Porque creo que hay 3.000 personas, 3.000 españoles en Roma para el jubileo de las cofradías.
Sí, bueno, todo va a comenzar hoy a las 2 de la tarde con esa... primero habrá una preprocesión de la que formará parte el Nazareno de León y después comenzará la gran procesión que protagonizan, presiden el Cristo de la Aspiración, el Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. Así que va a ser, todo va a empezar a las 2 de la tarde, terminará en el entorno de las 10 y bueno, aparte de las cofradías españolas que van a participar, también habrá cofradías de Italia, de Portugal, de Francia. Así que un jubileo muy internacional, el de las cofradías, que vamos a vivir con ese gran momento que será la gran procesión de esta tarde, Cristina.
Realmente tampoco es tan internacional en el sentido de que hay cofradías de Portugal, que no se hermana en muchos sentidos, alguna cofradía italiana, que también es cercana, y una archicofradía de Perpiñán, del sur de Francia. O sea que realmente hablamos de países mediterráneos, desde luego donde España descolla. La cita supongo que atrae, además de quienes organizan estas procesiones, a muchísima gente de los países afectados.
Efectivamente, hay muchísimos. Yo me encuentro a esta hora, Cristina, en la Plaza de San Pedro, que te puedes imaginar. Claro, aquí se han unido dos circunstancias, el jubileo de las cofradías, que atrae a peregrinos de muchísimos países, y lo que va a pasar mañana en este mismo punto, que es la misa de pontificado del Papa León XIV. Ahora mismo estamos escuchando las pruebas de sonido, por ejemplo, para la misa de mañana. Entonces, te digo, hay muchísimas personas que hoy están aprovechando para cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que es algo que solo se puede hacer en año jubilar. Vemos a cruces detrás de las que van peregrinos de distintos lugares del mundo para vivir ese momento, que muchas veces es único en la vida, ¿no? De vivir un año jubilar y poder tener la oportunidad de cruzar la Puerta Santa, que desde aquí veo cómo está abierta de par en par.
Aprovecho para decir a los oyentes que mañana daremos cumplida información con nuestra corresponsal Eva Fernández de la misa inaugural del pontificado del Papa León, porque en esta misa indudablemente la homilía es de un peso esencial, es casi una homilía programática que nos permitirá entender a dónde quiere el Papa llevar a la Iglesia Universal, o sea que de esto vamos a hablar mucho. Pero efectivamente se junta esta misa, que es una suerte para los peregrinos, con esta otra circunstancia noticia de el deambular por la ciudad romana de los pasos españoles. En este jubileo de las cofradías, ¿solamente va a haber esta gran procesión o hay algún tipo de convocatorias más?
Pues el gran evento es el de la gran procesión. Sí es cierto que desde el jueves, que ya se produjo el desembarco de los cofrades malagueños, sevillanos, está habiendo distintos actos. Ayer, por ejemplo, tuvo lugar en la Basílica de San Juan de Letrán el acto de bienvenida del año jubilar, del jubileo de las cofradías. Ese fue, digamos, el acto de apertura. Hubo también por la mañana una recepción en la embajada con los organizadores del jubileo. Y el gran acto para el que se ha trasladado aquí, ya te digo, media Málaga seguro, media Sevilla y de León, me consta que también, es para la procesión de esta tarde, que es el gran colofón del año del jubileo de las cofradías.
Oye, yo me pregunto, Carmen Cerván, ¿cómo han trasladado a Roma a piezas como el Jesús Nazareno de León, el Cachorro de Sevilla o la Virgen de la Esperanza Coronada de Málaga? Porque hay pasos que pesan 5 toneladas.
Efectivamente, el de la Virgen de la Esperanza es un trono de casi 5 toneladas de peso que ha habido que desmontar completamente. Cada una de las piezas de ese trono se han introducido en unas enormes cajas durante días que se han estado embalando con todo el cuidado del mundo, se han introducido en las cajas y se han llevado en camión desde Málaga hasta Barcelona para desde ahí embarcar hacia Roma, desde Barcelona hacia Roma hasta el puerto de Civitavecchia. Eso ha ocurrido con el trono de la Esperanza, con el paso del Cachorro y con el paso en este caso y la imagen del Nazareno de León. Pero Cristina, te voy a contar cómo ha sido el traslado de las imágenes del Cachorro y de la Esperanza, porque eso tiene historia.
Todo comenzaba rápidamente, porque me quedan 30 segundos, quería,
pues nada,
Carmen.
Muy rápidamente, la Virgen de la Esperanza fue en un convoy absolutamente con un dispositivo de seguridad enorme alrededor, fue hasta Sevilla, cargó en el mismo convoy al Cachorro de Sevilla y por carretera, en ese camión, en ese tráiler, 2.500 kilómetros por una ruta que nadie conocía y unos horarios que nadie conocía, absoluta seguridad para trasladar esas imágenes que ya están entronizadas en el tinglado de la plaza Chelimontana, donde todo va a comenzar a partir de las 2 de la tarde.
Bueno, magnífico. El jubileo de las cofradías en Roma y Carmen Cerván contándonoslo. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo para Carlota.
Vale oro.
Que Francia, que mejor nota.
Vale oro.
El boleto que lo cambia todo.
Vale oro.
El sorteo de Cruz Roja vale oro.
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas
de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Reina del